El Recreo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Es lunes, además 19 de octubre. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Martín. Comenzamos la semana con fuerza, como siempre, aquí en El Recreo y en Habla Radio, ¿cómo no?
Después de haber tenido un fin de semana muy caliente con el tema de las nuevas restricciones, ya sabéis que a partir de ahora solo 6 personas se pueden unir tanto en privado como en público, además de aforos al 50%, en fin, que la cosa se está poniendo muy seria de cara a estas Navidades.
Así. Bueno, ya lo hablaremos durante esta semana, Martín, pero de verdad, si volvemos a repetir la tónica y la de siempre, ¿no? De volver a decir restricciones y casi con un sentido un poco extraño. Sí, pero ya lo comentaremos.
Lo vamos a comentar, tenemos toda la semana por delante, en una semana además que cambia la hora el próximo sábado, nos quitan una hora más. Pero antes de empezar, días mundiales.
Pues fíjate, hoy un día muy importante, Martín, es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Atención a las mujeres, es importante palparse, vigilarse los pechos y acudir, porque ya sabes que se estima que una de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida. Pues un dato muy...
Que también es cosa de hombres, aunque solo es menos del 1%, pero de eso también vamos a hablar en el programa de hoy. Si te parece, veamos antes el tiempo. Que nos dice lo siguiente: hoy tendremos los cielos con nubes, veremos algún claro así, temperaturas en ascenso, habremos notado las mínimas que han subido, 13, 14 grados, 20 la máxima, y para mañana tendremos pues prácticamente más de lo mismo, los cielos igual más cubiertos, posibilidad de algún chubasco pero casi imperceptible, y las temperaturas se mantendrán las altas en 20 grados, pero ojo, cuidadito, las mínimas seguirán subiendo hasta 17. ¡Chao al frío!
Ya ha llegado el otoño, temblando con las facturas de la calefacción.
Pues nosotros, el año pasado conseguimos ahorros sorprendentes.
¿Y eso?
Tranquilo, en Windel Telegestión tenemos la solución. Instalamos sistemas de medición de consumos, reparto de costes de calefacción y agua caliente sanitaria y válvulas termostáticas de radiador para que cada uno pague justo por lo que gasta. Además, Windel te ofrece la plataforma Avidat de forma gratuita para que gestiones los consumos desde tu móvil. Ah, y te gestionamos las subvenciones y financiaciones que necesites. Llama ahora al 943 47 23 92 y empieza a ahorrar ya. Windel Telegestión. gestion.com.
Hoy, como sabes, ya hemos dicho al inicio del programa, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y por eso hoy vamos a hablar de una acción que ha puesto en marcha BM Supermercados, en concreto junto con el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, aquí en Guipúzcoa, pero también en Álava lo están haciendo, y es que han puesto en marcha una acción para hacer ver la importancia de la detección precoz de este tipo de cáncer, dando además a conocer la forma de autoexplorarse, que es, yo creo, una de las mejores formas que se puede porque el cáncer de mama también es cuestión de hombres, ahora lo veremos, que tiene a mano para de vez en cuando poder mirarse si la cosa va bien o la cosa va mal. Con nosotros se encuentra Amaya Rey, que es la responsable de responsabilidad social corporativa del Grupo Uvesco. Amaya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Martín. Muy bien, muchas gracias.
Te pillamos además justo ahí en el supermercado de Paola, que es precisamente donde se va a llevar a cabo la acción en el día de hoy, ¿no?
Sí, eso es. Hoy estamos en Guipúzcoa, en Paola, y yo estoy aquí con el equipo de enfermeras atendiendo a los clientes y que puedan estar interesados en recibir alguna información sobre este tema y encantados de dársela.
Oye, ¿en qué consiste la acción y por qué esta acción un día como hoy? Creo que el dato de peso es el que nos mandáis, y es que el 70% de la plantilla de BM Supermercados sois mujeres.
Sí, bueno, la verdad es que esto viene un poco dentro. Nosotros tenemos un programa que se llama Elige Cuidarte, en el que, bueno, desarrollamos diferentes proyectos en los que tratamos de promover hábitos de vida saludables. Normalmente suelen estar relacionados con la alimentación, que es nuestro negocio, pero, este año, pues parece ser que todo lo de, pues con el COVID y toda esta crisis sanitaria, pues parece que no nos acordamos de otras enfermedades, ¿no? Pero bueno, la gente sigue enfermando y siguen ocurriendo cosas aparte de esta situación que estamos viviendo.
Eso está claro.
Entonces, pues, pues bueno, pensamos que es nuestra responsabilidad como empresa, ya que el 70% de las trabajadoras de BM Supermercados somos mujeres. Es cierto que esta enfermedad no solamente afecta a mujeres, también afecta a hombres, pero en menor porcentaje. Y también la mayoría de nuestros clientes son mujeres. Entonces, pues bueno, creemos que tenemos esa responsabilidad en, bueno, en hacer algo, en aportar nuestro pequeño granito de arena. Uh-huh. Entonces, esto es lo que nos ha llevado un poco a unirnos a este día.
Con una acción, además, que consiste en, pues precisamente, hombre, colaborando el Colegio de Enfermería de Guipúzcoa está muy bien, ¿no? De hecho, ese puesto informativo va a informar un poco a todas las personas que quieran acercarse, pues a cómo, a través de un folleto que también es informativo, muy gráfico, a cómo aprender a autoexplorarse, por ejemplo, que es una de las medidas que la Organización Mundial de la Salud reconoce como válidas para, bueno, pues para llevar a cabo una detección precoz de esta enfermedad, ¿no?
Eso es, bueno, ante todo el reconocimiento del Colegio de Enfermeras de Guipúzcoa y del de Álava también, que también colaboran con esto, que son las que, por supuesto, nos han ayudado a poder elaborar esta pequeña guía y que, por supuesto, sin ellas pues no podríamos atender el puesto de información, porque tiene que ser alguien que esté acreditado para poder informar, y ellas desde luego que lo están. Entonces, bueno, lo primero eso, agradecerles, ¿no? Porque ellas tienen una implicación grandísima en todo esto y la verdad es que es admirable. Entonces, pues sí, al final es cierto que la autoexploración, bueno, es un pasito más, pero es un pasito pues muy sencillo que podemos hacer todas en nuestra casa, y lo que se recomienda es hacerlo una vez al mes. No te lleva más de 5 minutos y es una cosa muy sencilla, pero que bueno, que si en un momento dado pues detectamos algo, pues debemos acudir a nuestro médico, doctora o ginecólogo o centro de salud a simplemente hacer la consulta. No se trata de crear alarma, tampoco es cuestión de que pase algo, sino de, bueno, estar informadas y estar pendientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no?
Además del puesto informativo, además de entregar ese folleto, hay un símbolo de solidaridad que va a ser un artículo, que es un pintalabios, que va a estar a la venta por tan solo 3 euros en todos los supermercados BM, y cuya recaudación va a ir destinada a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no?
Sí, eso es. Hemos puesto a la venta a un precio, pues yo creo que muy amigable, pintalabios de un color rosita claro, muy fácil, que pueda gustar a todo el mundo y que además, pues que bueno, que va alineado con la imagen de la campaña. Y sí, pues todas las personas que se animen a comprarlo, pues aportarán su granito a la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, pues bueno, esperamos que a la gente le guste, y bueno, creo que es un gesto sencillo, pero que al final, cuando sumado al gesto de todos, podemos llegar a, bueno, a conseguir una bonita cifra y que desde luego tiene un fin muy bueno.
Está claro. Este artículo estará a la venta toda la semana, no solo hoy. Hoy estará el puesto de información porque hoy es el Día Mundial, pero durante toda la semana se podrá adquirir este pintalabios, este artículo, por esos 3 euros. Amaya Rey, gracias por acompañarnos. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias, Martín. Un abrazo fuerte.
Pilar Lecuona, presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa. Egunon.
Egunon. Sí, hoy.
El Colegio de Enfermería también se suma a este día, que yo creo que es un día muy especial, ¿no?
Pues sí, evidentemente. Aquello que hable de la salud, pues para nosotros es importante siempre. Sea del ámbito que sea, siempre va a ser importante hablar de la salud, cómo cuidarse, cómo atenderse uno mismo. O sea que en este caso, con este tema del cáncer de mama, que estamos muy sensibilizados con este tema, pues más todavía, claro que sí.
Oye, los datos yo creo que no son malos, ¿no? Malos dentro de lo que cabe, ¿no? Porque efectivamente el cáncer siempre, yo creo que es una, sea de lo que sea, ¿no? Es una enfermedad a la que le tenemos un pavor terrible, ¿no? El tener que enfrentarnos a ella, o solo simplemente con decir su nombre. Pero luego, sin embargo, podemos ver que se ha adelantado mucho en por ser positivos, en esta lucha. Y, hombre, en el caso del cáncer de mama, en Euskadi la tasa de supervivencia es de un 86%. Es muy alto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que eso es señal de que las cosas han hecho bien, que han sido fundamentales también, pues que todos los años haya hecho esta publicidad para que se hagan los screening, para que la gente se cuide, para que, bueno, yo creo que ya hay cultura año tras año de cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? A la hora de cuidarte los pechos, a la hora de darte cuenta qué es lo que no va bien y sobre todo eso, prevenir a que esto suceda, con lo cual muchos de los pacientes que sean de las personas que le han detectado un cáncer de mama, habiéndolo hecho precozmente, tienen muy buen diagnóstico final al final. Entonces, pues bueno, pues mucha sensibilidad, sí.
Aún así, yo creo que ahí tenemos un sistema de salud que está muy encima en este, concretamente en este cáncer también y en muchos más, pero aún así lo importante también es que nosotros mismos nos estemos vigilantes, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer, sobre todo las mujeres, porque también el cáncer de mama es de hombres, aunque la incidencia en él es mucho más baja que las mujeres, a nosotros apenas nos afecta a un 1% y generalmente a hombres ya mayores, aquí la mayoritaria es la mujer, ¿no? La que padece esta enfermedad. ¿Qué es lo que puede hacer la mujer de cara a prevenir o a estar atenta a un cambio en su cuerpo?
Bueno, pues lo que nosotros siempre, y desde Osaquidecha y desde todos los ámbitos, indican es la autoexploración, ¿no? Una persona siempre, en cuanto se mira al espejo, pues tiene que tener un poco la valentía de estar controlando, si no diariamente, pues siempre a cualquier anomalía que puedas encontrarte en la zona de las mamas, ¿no? Entonces, en este caso, como me preguntas, ¿cómo deberíamos de autoexplorarnos, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues en principio siempre te lo tienes que poner enfrente al espejo, ¿no? Ponerte enfrente al espejo, desnuda para que te puedas ver bien los pechos y ahí vigilarte si tienes alguna anomalía distinta a una... si detectas alguna cosa diferente de otros días, ¿no? Si hay líquido que sale del pezón, si hay un enrojecimiento, si hay alguna inflamación, si hay algún hundimiento, si la base de los senos está igual todos los días, cualquier alteración en este sentido, si tienes la piel así como arrugadilla, como la piel de naranja. Te tienes que fijar diariamente, claro está, para buscar las diferencias, ¿no?, en el día a día. Luego sí que es verdad que tienes que hacer un ejercicio mínimo de levantar los brazos y palparte las axilas, porque muchos de los nódulos salen también debajo de las axilas, ¿no? Y mirar y intentar buscar si realmente hay algo distinto, algún bulto que te llame la atención. Eso de pie. También lo que tumbada con el brazo levantado y palpándote con la otra mano, también tienes que hacer ese ejercicio, porque no es lo mismo el pecho mirándote delante del espejo o estar tumbada, pues la mama tiene otra forma, con lo uh-huh. cual también ahí, pues bueno, los bultos depende en qué lugar estén, pues a lo mejor tumbados pues lo palpas mejor, ¿no? Y ser valientes y venga, palparte todo el pecho, desde el pezón, toda la mama, alrededor y debajo de la axila.
Eso además, te había cortado.
Sí, perdón. Y por terminar, la palpación debajo de la axila es importante, ¿no? Porque es que sí que tienes que empezar desde la parte posterior, no solamente lo que es el bajo del brazo, sino también desde la parte posterior hacia adelante y hacia arriba del brazo, ¿no? Uh-huh. Entonces, palparte también la aureola y lo que es el pezón es importante, es decir, te lo tienes que mirar, no cuesta mucho, es buscar las diferencias. Si tienes hábito en hacerlo, buscarás la diferencia inmediatamente, ¿no?
No hay que hacerlo todos los días, pero pues eso, sí, de vez en cuando, una vez al mes, de vez en cuando, lo que tú dices, ¿no? Que notes algo raro, que te notes tú misma que estás un poco más rara de lo habitual, ¿no?
Y no dejarlo pasar, es fundamental, no dejarlo pasar. Que muchas veces dicen, va, esto será, va, esto ya pasará, esto no. Inmediatamente la clave está en eso, en consultarlo con el especialista, ¿no? Bien con la patrona del ambulatorio que está a nuestro servicio y aclararlo, ¿no? Aclararlo.
De hecho, esto está...
La duda, total... ¿no? Un poco sería eso, ¿no? Acudir al especialista y evidentemente no dejarlo pasar porque el tiempo es importante también, ¿no?
Fundamental. Es que el tiempo es lo más importante. Es lo que te va a salvar. Es la diferencia que hay incluso de que te puedas salvar de una quimio, de una radio. O sea, explorarlo inmediatamente es y comunicarlo, o sea, cualquier anomalía, comunicarlo, va a ser clave en el desarrollo del tratamiento.
Por tonta que os parezca, ¿eh? Que muchas veces dices, no, bueno, tampoco es para tanto. No pienses en que porque no es para tanto la cosa se va a solucionar. Eso puede empezar a crecer. Todo lo que os has explicado, además, está recogido en un folleto que estáis entregando ahí en el supermercado BM de Pagola durante el día de hoy, y además es gráficamente explica perfectamente lo que tú has comentado, ¿no?
Exacto. De eso se trata, ¿eh? Uh-huh. O sea, en principio, cómo cuidarte es un poco las indicaciones, porque no solamente es palparte el pecho, sino también llevar una vida saludable, y en esto saber cómo tienes que cuidarte, y tú eliges cómo cuidarte, pero nosotros damos una serie de pautas, ¿no? Como pueda ser pues alimentarte de forma sana, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio, evitar el tabaco, el exceso de consumo de alcohol, hacer revisiones ginecológicas por lo menos una vez al año, y sobre todo explorarte, ¿no? Por lo menos, como tú bien decías, una vez al mes. Y luego, pues cómo autoexplorarte, que también de manera gráfica, pues como he explicado, te indica pues cómo lo tienes que hacer. Y además tienes la oportunidad de que va a estar una compañera matrona en este BM, y que te va a explicar, si tienes cualquier duda, pues cómo te tienes que hacer o cómo te tienes que lanzar a esta autoexploración, este autocuidado que te salva la vida.
Fíjate, un consejito de un minuto que lo que dices tú puede salvarte la vida perfectamente. Pilar Lecuena, presidenta del Colegio de Enfermería de Guipúzcoa, gracias por estar con nosotros una vez más.
Pues gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Como siempre. Bye, agur.
Juan, ¿a ti te gusta de vez en cuando pasar por la estación del tren?
Y mira,
¿No te gusta a ti ese ambiente, ¿no? A mí siempre me ha encantado, ¿no?
Es un lugar que me encanta, y además que es un lugar para estar. Fíjate que el ruido del tren, dicen que a veces dicen a la gente que es molesto, a mí me relaja. O sea, es una cosa que me relaja. De hecho, bueno, yo vivo cerca de unas vías de tren también, y pasa habitualmente el tren por cerca de mi casa, y disfruto de ver pasar ese traqueteo y esos vagones, ¿no?
Si además, viajar en tren es una maravilla, pero ya también estar en la estación que vas a pillar ese tren es auténtica también maravilla. Bueno, pues justo ahí en la estación precisamente está pues un lugar que nosotros os vamos a recomendar en el día de hoy, porque bueno, pues tranquilamente puedes, lo que dice Juan, sentarte y disfrutar de la estación, que es La Cantina. Allí se encuentra Maritza Quinto. Maritza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
La pregunta sería, ¿cuántos trenes has visto pasar tú?
Muchos trenes, sí, muchos trenes, pero bien, a gusto, aquí en la terraza.
Hombre, vamos, a gusto no. Y vamos a hablar de La Cantina, porque estáis ahí pegados y porque además sois un local amplio, sois un local en el que tomarse un café, como decía Juan, viendo pasar el tren, es una auténtica maravilla. No solo puedes tomar un café, puedes hacer muchas cosas más, ¿no, Maritza?
Sí, café, desayunos, bueno, pinchos, de todo, platos combinados.
Pero hay que pensar que la cantina, claro, es además de un lugar que aparte de tiene una terraza que da a las vías del tren, y luego tiene otra terraza que está cubierta, uh-huh, con un espacio gigante, que hoy en día yo creo que es lo que la gente busca también, ¿no? Tener ese espacio, tener esa tranquilidad de que no vas a tener una mesa pegada a la otra, ¿no? Y para eso hace falta lugares con espacio físico para poder tener las cosas bien colocadas así. Y este es el caso de este fantástico bar, restaurante, cafetería, que es La Cantina, ¿no? Que tiene esa terraza semicubierta o cubierta con una pantalla gigante encima para poder disfrutar de partidos, de un montón de cosas. Y luego tienes la terraza que a mí me parece encantadora y me parece súper romántica, que es la que está en el lado interior de las vías, ¿no? También me parece un lujazo de lugar. Bueno, y no porque estemos hablando contigo, Maritza, sino porque realmente lo es, ¿no? Y luego, aparte, todo el interior, esa decoración que tenéis, esos amplios espacios, cómo está todo planteado, ¿no?
Claro, ten en cuenta que es un edificio muy antiguo, y claro, los techos son altos y la barra estaba pensada, bueno, como antes, que eran barras grandes, y claro, la distancia que hay dentro de la cafetería, pues hay amplitud y hay distancia, y las terrazas, pues no, o sea, se cumple la seguridad que se
ya lo cumplís antes de la pandemia. Te quiero decir que siempre ha sido un lugar donde tú estás a gusto, no te sientes agobiado con gente con muchas mesas cerca y tal, o sea que en ese sentido no ha sido para vosotros difícil, ¿no? El mantener la distancia de seguridad y esas cosas.
Bueno, en el verano, en un verano normal, pues siempre había mucha afluencia de gente, pero ahora pues ya no, pero se nota, bueno, se puede estar muy cómodo, y como la mucha gente de tránsito, entonces claro, rotan, como se dice, se doblan las mesas, rotan las mesas, no tenemos ese problema de mucha gente, la gente tampoco, si hace buen día, pues sí, se está más tiempo, pero se disfruta mucho las dos terrazas.
Y claro, vosotros notaréis también precisamente eso, ¿no? Cómo la gente está reaccionando, cómo están utilizando, sobre todo los pues, a nivel de trenes de cercanía o a nivel de trenes de lejanía. Ahí tenéis a todo el público en vuestra cafetería. Entonces, imagino que habréis notado diferencia, eso sí, un antes y un después, ¿no?
Sí, la gente está como un poco reacia a estar dentro, aunque siempre tengo ventilada y tengo... Claro, se abre muy pronto, entonces de ventilado todo el día está y pues la gente está como con miedo y procura estar la terraza cuando hace buen tiempo. Cuando hace mal tiempo, pues dentro y se está poco tiempo.
Vamos a hacer una cosa y vamos a decirle claramente a la gente que, vamos a ver, en espacios amplios no va a haber ningún problema, ¿eh? Dentro, un espacio amplio como puede ser, y más fíjate que además lo que estabas diciendo tú, que vosotros tenéis los techos altos, con lo cual eso significa cada vez todavía más amplitud de espacio y menos posibilidad, muchísima menos posibilidad de contagio. O sea, no tengáis miedo a entrar en locales como el tuyo, como el cafecito o como el de la estación, porque al final lo que hace entrar en un amplio, fíjate, solamente con ver la barra de la cantina, o sea, solamente con ver esa barra tan larga y tan enorme,
es que ya creo que ya no hay barras tan largas.
No hay, es que hay guardas,
y hay distancia entre el cliente y nosotros los trabajadores, ¿no?
Claro,
es porque hay una distancia muy muy prudente.
Es que fíjate, es que hay una distancia brutal. Entonces, bueno, pues ahí mismo ya puedes guardar la distancia de seguridad. O sea, que no tengáis nada de miedo en disfrutar. Y a nivel gastronómico, ¿qué nos recuerdas? ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, los desayunos y los pinchos variados que tenemos y platos combinados. Hemos cambiado, bueno, antes teníamos lo que era el menú, pero con la poca... con el poco tránsito de trenes, pues se ha mermado mucho, entonces hemos optado por
platos combinados.
Quitar, sí.
Una fórmula
sí,
más,
quitar el menú.
Más
sí.
Casual. ¿Y qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Algún plato así especial? ¿Qué nos recomendarías? Por ejemplo, para comer hoy.
Hoy, digamos, una buena ensalada con gulas y langostinos.
Uh-huh. Pues suena eso bien.
Bueno, una buena forma de empezar la semana, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Y como pincho, qué nos recomendarías?
El pincho de bonito, bueno, el de bonito, el de anchoa y guindilla, o una brochetita de alcachofa.
¡Qué buena!
Y suena muy bien, me está entrando hambre. Mira, estas horas a ver de comida es lo que tiene. Madre mía. Oye, de todas formas hay que reivindicar, que fíjate, y lo están haciendo ya muchos hosteleros, como en ciudades como ocurre, por ejemplo, en París, que es habitual. Fíjate que también son los climas son duros en invierno, pero nadie se extraña por estar disfrutando de una terraza en pleno invierno. O sea, que es una habitual en ese tipo de ciudades. Y aquí parece como que a veces como que cuesta el quedarse en la terraza. Cuando
yo creo que cada vez más disfrutamos, ¿eh? Yo creo que cada vez más disfrutamos porque nos toca además. Sí, porque yo creo que, en definitiva, es una cosa que yo siempre me he preguntado, ¿eh? Cuando antes de la pandemia, incluso antes de la prohibición de fumar, cómo no se podían aprovechar terrazas en Donosti, no se aprovechaban. Y sin embargo, yo creo que una vez que vino la prohibición por el tema del tabaco, la gente descubrió la terraza todo el año, que es algo fantástico, ¿no? Maritxa, gracias por recordarnos que estáis ahí y, por supuesto, que haremos una visita, ¿eh?, en breve para tomarnos ese pinchito.
Y preguntarle también el horario, porque también, aparte de la cantina, está el cafecito y ahí tenemos un takeaway para llevarnos lo que queramos rápidamente, ¿no, Maritxa?
Sí, bollería, sí, el cafecito es bollería dulce, salada, revistas, periódicos y el café, claro.
Para llevar. ¿Y qué horario está abierto el cafecito?
El cafecito, igual que la cantina, de domingo a viernes, de 6:30 a 8:30.
Madre mía,
bueno,
de
6:30 a 2:30 y de 3 a 8:30.
Paráis un poquito para comer, media horita.
Sí, bueno, hacer un poco el cambio de turno. Y la cantina está abierto de domingo a aclarar que el cafecito el sábado abre a las 7. Sábado sí. Hay menos tráfico de gente.
No te preocupes, que es que pronto no van a ir los sábados.
No, sí. Los sábados hay menos trabajo a la mañana. Y la cantina tiene un horario de domingo a viernes de 6:30 a 3 y luego de 5:30 a 10 de la noche.
Pues Maritza, gracias por acompañarnos. Estaremos pendientes. Un abrazo.
Vale, venga.
Hasta
gracias
luego.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Dato, es lunes, y ya sabes que los lunes Julen Ibáñez está aquí con nosotros. Don Julen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días, chicos. ¿Qué tal? Empezando la semana.
Empezando a tope de power y con un dato que me ha dejado así un poco 2011, el año en el que cambiamos el tabaco por la cerveza.
Es exacto. Hemos estado analizando los datos relativos a los impuestos especiales, que sabéis que graban el tabaco, el alcohol, la cerveza, hidrocarburos y demás, y nos hemos encontrado con este curioso dato, ¿vale? Un cambio de tendencia que ya cada uno podrá juzgar si es positivo o negativo, ¿vale? Donde hemos pasado de consumir más litros de cerveza que cajetillas de tabaco entre los españoles.
Hombre, lo del tabaco yo creo que es una tendencia que está ahí y que se está llevando a cabo, y que cada vez se fuma menos es una realidad, ¿eh? Además,
sí.
Si os acercáis a la página de datasi.es en el blog, que dejaremos el link en la nuestra para que podáis verlo, los gráficos, ahí sí que se ve perfectamente cómo la cerveza, por un lado, me sorprende porque va subiendo, sí. Sigue subiendo.
Constante, pero, es constante,
no es una subida constante. De hecho, yo creo que aunque no haya bajado el tabaco, lo que ha bajado, yo creo que es desde el 2011, es por la prohibición de fumar en espacios cerrados, ¿no? Que cae ya, se ve que cae en picado. Si no hubiera ocurrido eso, yo creo que hubiera llegado un momento en el que hubiera ocurrido lo mismo, ¿no? Solo que, sí. Que igual un poquito más adelante, no ahora, ¿no?
Sí, bastante más tarde, sí.
Yo creo que hay un factor importante en el descenso del tabaco, y es, sobre todo, y creo que es algo importante, es el estigma social, porque ahora el fumador, mucha gente ya lo ve como el enemigo prácticamente, ¿no?
Se le hace... Pues bueno, si queréis...
Realmente no está tan aceptado como años atrás, que antes fumar era como, bueno, pues no pasaba nada, ¿no?
Efectivamente, y sin embargo la cerveza está socialmente muy bien aceptada, quizá demasiado bien aceptada, ¿verdad? Todos estos anuncios tan tan bonitos, tan idílicos que nos hacen de...
Mediterráneamente y todo eso.
Cerveza, mediterráneo, ¿no? Efectivamente. Bueno, si queréis, por darles unos cuantos datos a los oyentes... Entre 2003 y 2019, el consumo de tabaco descendió un 55%.
Más de la mitad.
Más de la mitad. O sea, se fuma menos de la mitad de lo que se fumaba en 2003. Y a la par de esto, que unido a lo que apuntaba Juan, el precio del tabaco ha subido un 125%.
Importante también.
Que también ha tenido bastante que ver. Vale, son dos curvas.
Más del doble.
La curva es preciosa. Cómo va bajando el consumo y cómo va subiendo el precio, y hasta las curvas al final se quedan prácticamente planas.
¿Vale? Me encanta eso que dice Julen, de la curva es preciosa. Es que se hacen las curvas.
Ahora que estamos tan de curvas, ¿verdad? Todo esto realmente ocurrió entre 2007 y 2013, ¿vale? A partir del 13 el consumo sí ha ido cayendo, pero ya muy poquito, y el precio lo mismo. Ha ido subiendo, pero ya de forma muy ligera. Vale, todo esto, como decía Martín, coincide mucho con el 2011 en el que se prohibió, entró en vigor la prohibición de fumar en espacios cerrados. Vale. Y la cerveza, por su parte, pues entre el 3 y el 19 ha subido un 30% el consumo. Vale. Y el alcohol, por su parte, ha bajado pues casi también un 29%. Vale, con lo cual, pues fumamos mucho menos, bebemos mucho menos alcohol y hemos reemplazado pues ese alcohol por la cerveza, que bueno, aunque también lleva alcohol, se consideran impuestos productos diferentes, ¿vale?
Y luego fijaros que con respecto a la cerveza, esa moda que ahora ha bajado un poquito, pero por la cerveza artesanal, ¿no? Que ha hecho que también sea mucho más adicto y mucho más gente que se enganche a este producto. Sí.
Eso es.
Fíjate el dato, yo me quedo alucinado. En 2003 fumábamos, bueno, es que fumaban, yo no he fumado nunca, En 2003 fumábamos 109 cajetillas por español y año. En 2003.
Ahí quería llegar, porque como suele decir José Fernández de Aergi, visibilizarlo es muy importante. Yo creo que este es el dato que te llega al alma, ¿no? O sea, 109 cajetillas cada persona. Eso sin descontar, ¿vale? Que en este estudio, luego lo apunto al final, perdón, considerando a todos los habitantes de España, ¿vale? Si quitamos los aproximadamente 18% de habitantes que tienen menos de 18 años, ¿vale?, que es la edad legal para consumir tabaco y alcohol, estaríamos hablando de incrementar este dato en torno a un 25%, ¿vale? O sea, fijaros, la de cajetillas, estamos hablando de una cajetilla cada 3 días.
¡Madre mía! ¿Vale?
De cada uno de nosotros. Tú madre no fumas en tu vida, yo tampoco.
Pues, no, yo no. Yo no.
O sea, cuenta la gente que no fumamos, pues
claro.
Esto es verdaderamente grave. Y eso ha bajado en 2019 hasta 44 cajetillas año. ¿Vale?
Mira, has comentado de Aergi y Martín, ¿te acuerdas que estuvimos haciendo el programa allí?
Sí.
Y había carteles con frases curiosas y yo me quedé con una muy interesante y si la piensas, parece una tontería, pues tiene mucho de verdad, que decía, fumar no es normal. Y es que no es normal fumar, ¿no?
Eso es.
Algo que se ha normalizado durante tantos años.
Ese es el problema, que hemos normalizado con tanto el alcohol como el tabaco, ¿no?, en esta sociedad, y luego darle la vuelta cuesta muchísimo. Con el tabaco es verdad que dice que se está consiguiendo, pero bueno, si no deja de estar ahí, 44 cajetillas por persona y año.
Y en cambio en la cerveza, en 2003 bebíamos 70 litros de cerveza por español y año.
Y hemos pasado a 83.
Toma.
¿Vale? Y ojo, que la curva está lejos de aplanarse, ¿eh? La curva sigue hacia arriba.
Sí,
que decimos de que está socialmente también aceptado, yo creo que vamos, que va a seguir hacia arriba.
Ibáñez, tenemos poquito tiempo y porque está el programa muy comprimido, si te parece, mañana hablamos del jugador más valorado de la Real Sociedad, más valioso de la Real Sociedad.
Perfecto, dejamos para mañana el contenido y además así podremos, si la actualidad lo permite, os daré unos cuantos poquitos datos curiosos de estas 6 jornadas, aunque incompletas, que llevamos de liga. Incompletas digo, pues porque hay equipos que han jugado pues 4 o 5 partidos todavía. ¿Vale?
Perfecto. Un abrazo, Julen, hasta mañana.
Un abrazo. Nos vemos.
Más comodidad, más accesibilidad, más espacio. Caixo Parking Cubierto. Garbera te da la bienvenida a su nuevo parking cubierto. 1.200 plazas cubiertas y acceso directo al centro comercial. Ven a Garbera, aparca y disfruta más de tus compras. La Tertulia.
Es lunes, ya sabéis, ¿no?, que vuelve la tertulia de nuevo después de ese parón que ha habido en la Liga. Y hoy vuelve otra vez de nuevo Carlos Bengoa y todo el equipo. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín? Un saludo a todos.
Bueno, hoy de nuevo volvéis porque empezasteis a lo grande, como se suele decir. Lo que pasa que luego tuvisteis que frenar por el parón liguero. Pero ahora ya ha habido otra vez de nuevo jornada y a las 3 de la tarde os esperamos en directo aquí en Habla Radio. Que vais a estar hoy en The Choch Gourmet Albistur, en Antiguo, ¿no?
que no conozco y que me va a venir muy bien para conocerlo, porque he oído hablar muy bien de este lugar, así que ya estoy con muchísimas ganas. El primer día fue, bueno, vamos a decirlo así, una toma de contacto, más que nada presentar a los 11 tertulianos y alguno más que va a caer, ya iréis viendo, sobre todo del lado femenino, que lo tenemos que valorar también. Nos ha costado más, pero estamos en ello. Y después de esa presentación, paró liguero y bueno, ahora ya podríamos decir que vamos a arrancar con el formato un poco más normal. Hoy, por cierto, va a venir además el candidato a presidente de la Federación Guipuzcoana, Manu Díaz, que yo creo que seguro va a contar cosas realmente interesantes.
Bueno, o sea que hoy va a estar calentito el tema, ¿no? Por lo que veo.
Puede ser, porque sin querer ya ha habido cierta polémica entre las dos plataformas que hay. Y bueno, de momento hoy estamos con una, en cuanto dé más forma la otra plataforma a sus ideas, pues vendrá el otro candidato, por supuestísimo, pero hoy arrancaremos con Manu Díaz, que fue coordinador deportivo y director deportivo, vamos, de hecho, en el Club Deportivo Vergara, y que ha dejado el club para presentarse a candidato al puesto, vamos, de la presidencia de la Federación Guipuzcoana.
Pues la verdad es que la cita promete. A las 3 de la tarde, a partir de esa hora y hasta las 4, la tertulia con Carlos Bengoa, y además también, que lo sepas, no solo a través de la 92.9 del FM, sino también en internet, simplemente dándole al play, o luego a la carta, después de la tertulia, ya sabes que se queda colgado en nuestra página web, y ahí puedes también directamente, bueno, pues escuchar si no lo has escuchado o quieres escuchar algo que no lo has podido hacer bien. Pues nada, Carlos, que comáis bien, que comáis a gusto, ya nos contaréis, y a las 3 de la tarde te estaremos escuchando. Un abrazo.
Primero comer y luego hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, y en este caso, pues del fútbol base también. Os esperamos entonces.
Y es la hora, porque es lunes, de tener cita con la doctora Arancha López Ocaña, que aquí está con nosotros. Arancha, ¿cómo está usted?
Muy bien, uno.
¿Cómo empieza la semana? También. Nosotros empezamos la semana a tope de power. A tope de power empezamos la semana, ¿qué te parece?
Pues muy bien, así comenzamos, ¿no? Como tiene que ser la cosa.
Hay que empezar con fuerza, ¿eh? Hay que empezar con fuerza y con emoción. Oye, ¿te has hecho alguna vez la pregunta de cuánta gente se pone en marcha y dice, cambio mis hábitos, me voy a hacer saludable, me pongo a régimen, me pongo a dieta los lunes?
A ver, yo estadísticas no tengo, pero suele ser uno de los propósitos generalmente del inicio de la semana, ¿no?
O sea, como estamos hablando de millones y millones de personas a cabo de todo el mundo, ¿no?
Sí, los lunes suele ser el día que uno comienza y el martes igual el día que acaba.
Sí, bueno, a veces, algunos el lunes por la tarde, ¿eh? O sea,
sí. Bueno, algunos, sí, sí. Y eso también suele ser muy frecuente en septiembre y en enero, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta es que no tiene que haber día nunca para empezar a cuidarse, claro. Y tampoco estación para cuidarse, que los buenos hábitos tienen que ser pues toda la vida.
Es que de día, de estación, vamos a hablar enseguida, porque hoy vamos a hablar de ese cambio horario que nos llega el sábado. El sábado 24 se cambia la hora y, sí. A ver, yo creo que inicialmente nos viene bien porque vamos a dormir una hora más. Es decir, se retrasa la hora. Y hay un follón, siempre, todos los años, un follón con el cambio horario. Yo creo que la gente no nos enteramos, ¿eh? Pero esta vez se adelanta, se atrasa, no. En invierno, ahora, es decir, en octubre, se atrasa la hora.
Se atrasa, que fíjate tú, así haciendo un poco de investigación, es curioso que los científicos o los expertos recomiendan más este horario. Y en cambio a la población, al individuo así en general, nos gusta más el horario de la primavera.
Pero
¿no?
los expertos en salud, o los, porque una cosa son los expertos en salud y otra cosa son los expertos en energía, ¿no? Porque
pues, esto, la verdad, no sé, los científicos ponían así estos estudios y daban, pues, no sé, me imagino que habrán tenido en cuenta todos los energéticos y los sanitarios, digo yo.
A ver, yo te digo una cosa, a mí este cambio para mi cuerpo, ¿eh? Me suele venir bien. Me suele costar mucho más adaptarme al horario de verano.
Pero sí, yo había oído que iban a parar de hacer estos cambios de horario porque como que era casi peor de cara al cuerpo, al ser humano, ¿no? Era más que perjudicial que beneficioso, por mucho que aprovechemos más la luz o menos.
A ver, sí, también he estado leyendo que teóricamente en el 2021 se había decidido, pues igual, ya no hacer estos cambios horarios. pero con esta historia de la pandemia, pues es algo que se ha dejado de lado y que seguramente pues no se va a tener en cuenta o no se va a hacer, con lo cual creo que el año que viene seguiremos retrasando o adelantando los horarios.
Joder, no me digas eso, no me digas eso. A ver, esto es un invento que lo que trata es de ahorrar energía, eso en principio. Entonces, muchas veces se hablaba pues de que, lógicamente, si retrasas una hora, pues poca energía, o sea, se ha demostrado que poca energía se ahorra,
sí.
Pues, porque al final no haces más que trasladar un horario, ¿no? Y que, sí. Y que sin embargo la gente, que es de lo que vamos a hablar ahora, la luz para nosotros es mucho más que el ahorro de energético, sino que también es un sinónimo de salud, de estar, o sea, más animados, más, por eso igual quizá la población prefiere, claro, es que eso de decir las 10 de la noche en verano y es de día, pues mola mucho. ¿No os habéis hecho vosotros ese experimento de las 8 de la tarde, o sea, por ejemplo, te pone las 9 y media de la noche, 9 y media de la noche en verano estamos en la calle, las 9 y media de la noche en invierno estamos en casa?
Sí. La verdad es que cuando
ya llegas, la
esas noches de que oscurece muy pronto y son igual las 7 y es casi de noche, da un poco de tristura, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, existen como los tratamientos a base de luz para la gente un poco que sufre de depresión o de apatía, astenia, este tipo, ¿no? Se suele hacer ese tipo de tratamiento que es muy frecuente en los países del norte. Un poco por esas alteraciones que tienen, por la falta de luz.
Claro, es por eso la pregunta es, doctora, ¿es tan importante la luz para el ser humano?
Sí, 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 claro. A ver, la luz y la oscuridad, un poco estos ritmos circadianos que, bueno, en los que afecta un poquito tanto pues esto, los cambios de hora como de la falta de la luz, son muy importantes porque hay determinadas hormonas, neurotransmisores que se producen a lo largo del día con la luz y otros que se producen en la oscuridad. Entonces, pues bueno, pues es importante tanto esos ciclos que tenemos de luz y de oscuridad. Y la luz, por ejemplo, es fundamental para una correcta producción de vitamina D, que a día de hoy pues se está oyendo mucho, por ejemplo, en esta pandemia de coronavirus, que la vitamina D parece que puede ayudar un poco a combatir, ¿no?, la sintomatología que nos produce este maravilloso bicho.
¿Cómo queda ahí atrás? ¿Te acuerdas, Arancha? ¿Te acuerdas, Juan, cuando hablábamos confinados, que decía la doctora, salid a la ventana? Aunque sí. No tengáis balcón, salir, poner la cabeza al cabezón fuera de la ventana, que notéis la luz, ¿no? ¿Te acuerdas?
Eso hay que tenerlo también muy en cuenta aquí en invierno, precisamente por eso, por estos cambios de hora, que vamos a tener más horas de oscuridad, por ejemplo, durante a lo largo del día, a lo mejor si trabajamos en oficinas o llueve o así, pues nos resguardamos, entonces suele ser otro de los problemas que tenemos en invierno, ¿no? Esa falta de vitamina D. Entonces también es muy importante ahora tomar un poco los rayos solares todos los días. Aunque llueva, aunque haga un día grisáceo.
Eso te voy a decir, a ver, los rayos solares no tienen que ir con el tiempo, con el buen tiempo. Es decir, porque la gente yo creo que ahí se equivoca bastante, ¿no? Es decir, ahora que hace sol, vamos a tomar el sol, como suele decir, ¿no? A tomar los rayos. No, los rayos solares también te dan cuando está nublado, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, tenemos que tomar eso, estos rayos solares, esta luz, un poco para la correcta absorción de la vitamina D. Entonces, en invierno también. Eso que es, vivimos en una zona que generalmente, por analítica, se está viendo que hay mucha deficiencia de vitamina D, ¿eh? Entonces,
a veces llevamos ese extra,
pero vamos a nosotros colaborar un poco con la alimentación y tomando los rayos solares.
Llevamos tres semanas lloviendo.
La semana pasada lo que os comentaba yo con el tema de una forma de pelear contra ese coronavirus, que es tener tus defensas a tope, y una parte importante es tener una buena vitamina D, ¿no?
Eso es, sí, sí. Efectivamente, eso es lo que está un poco ahora en estudios, ¿no? Con una base científica importante, que parece ser que esa vitamina D, pues eso, nos ayuda a tener un correcto funcionamiento del sistema inmunitario.
Fijaos una cosa, ahora dicen también que lo del coronavirus, que es mejor estar en la calle que en casa. O sea, que todo va un poco relacionado, ¿no?
No, no en casa, sino con espacios cerrados. Uh-huh. Los espacios cerrados suele ser, ¿no? Es decir, hombre, en casa evidentemente si es un espacio cerrado, sí, pero a ver, es un... Ahí en este caso las personas cohabitan y bueno, no puede haber tanto problema, ¿no? Claro. Los espacios cerrados es lo que parece que da mucho problema.
Y es importante decir a la gente que se ponga ahí a recibir vitamina D, a tomar el sol, que no hace falta abrir la boca, porque hay gente que hemos visto en la televisión que se comía el sol, o no sé qué pensaba que estaba haciendo.
Sí, bueno, ya sabes, estas cosas que se suelen ver, también hubo una noticia, ¿no?, que solían poner la zona anal al sol, por ¿eh? Ejemplo. O sea, que...
¿Y eso?
Había los lunes al sol y ya
los culos al sol.
Película ahora.
¿Y por, vale. ¿Por qué los culos al sol?
No tengo ni idea, pues sería una moda, pues yo qué sé, pues no sé si por poner la zona anal más morena o por... No tengo ni idea, la verdad. O sea, no
porque
le
ahí no pillas tipo, vitamina D, ¿eh? Ahí no pillas.
Un día, Martín, tenemos que hacer un programa dedicado a los frikis.
Sí.
Pues en cuestiones sanitarias hay bastantes, ¿eh? De salud.
Es increíble. Oye, ¿por qué nos afecta tanto un cambio, un retrasar solamente una hora?
Bueno, a ver, en general, porque nos suele provocar pues un poco de somnolencia, cansancio, apatía, ¿no? Como falta ganas de atención, o podemos estar un poco irritables, un poco porque afecta un poco al ciclo de sueño, ¿no? En el trabajo también pues hay gente que le puede costar concentrarse.
Pero si te das cuenta, sí, tan solo es retrasar una hora el reloj, adelantarla, ¿no? Es quizá...
No se nota tanto. Y luego hay gente, a ver, que puede ser especialmente sensible también, pues si duerme peor, o pues si cena muy tarde o madruga, pues esta gente que puede ser como más sensible, pues igual puede notarlo más, ¿no? Es verdad que esta hora, o sea, este retraso de hora no suele afectar tanto a la gente. O sea, sí, sí que nos encontramos que el cambio a otoño nos afecta un poco por la oscuridad, entonces la gente, pues eso, está como más cansada, más apática, pero yo creo que es en general, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sí que lo nota más y que pues siempre se aconseja pues ir preparándonos un poco a este cambio de hora, ¿no?
Claro, hay una cosa que también está claro, que no nos damos cuenta muchas veces, es que en verano nos acostamos un poquito más tarde, con eso de que no llegamos a casa un poco más tarde, hay más luz.
Sí.
Y a la hora de levantarnos siempre nos tenemos que levantar, si no estamos de vacaciones, más o menos a la misma hora, porque trabajamos y nuestro horario no varía. Entonces yo creo que ahí también hay un poco de confusión en ese sentido, ¿no? Dices, bueno, ¿y por qué me levanto tan cansado, hombre? Yo sí que noto que cuanto más tarde te acuestes, te cuesta más levantarte.
Sí, luego a ver, que en verano generalmente también estamos mucho más activos, ¿no? Quiero decir, porque aparte del trabajo, salvo cuando estás de vacaciones, pues luego a lo mejor vas a la playa o haces, yo que sé, vas a andar en bici, o sea, tienes como igual más actividad física, entonces lo normal es que uno suele acabar el verano también más cansado, que a veces igual lo achacamos allá pues al otoño, pero también es verdad que el verano suele agotar, ¿no?
¿No os pasa a vosotros eso de que dicen el fin de semana para descansar? Y dices, pero si yo no descanso el fin de semana, si es que no paro, ¿no?
Claro, eso generalmente suele ser en el verano, ¿no? La gente solemos descansar mucho más en el otoño y en el invierno, también un poco condicionado por el tiempo, entonces... Pues bueno, también es normal. Nos tenemos que dar cuenta también que somos mamíferos y, ¿no? Los mamíferos en el invierno siempre hacen mucha menos actividad física o se recogen, y en el verano también, pues, ¿no? Están mucho más activos. Entonces, bueno, estamos en ese ciclo también nosotros.
¿Qué nos recomiendas para que este cambio de horario no nos afecte tanto?
Bueno, en general, hombre, sí que nos podemos ir, pues igual la semana de antes al cambio de horario podemos ir adaptándonos, pues igual cada acostarnos 10 minutitos más tarde, pues intentar hacer igual los horarios de comida también un poquito más tarde, pues adaptarnos al cambio de horario, y luego, como siempre, pues las buenas pautas, que siempre una correcta alimentación, no cenar muy tarde, realizar un poquito de actividad física y poco más, ¿no? Evitar las siestas, igual, esta semana anterior, bueno, siestas, uno puede descansar después de comer unos de 15 a 20 minutos, que es lo recomendable, pero no si estás de una o dos horas, por ejemplo, ¿no? Que siempre te van a hacer un trastorno en el sueño.
O sea, dices que esta semana, hasta este sábado, que no echemos siestas, esta semana, ¿no?
Bueno, ligeras, o sea, de 15 a 20 minutos, que suele ser un poco lo recomendable, pero no si estás de, como es, pijama y orinal, ¿no? Que nos repercuta luego en el sueño a la noche, ¿no? Un poco, pues, tener unas buenas pautas de sueño alimenticias e ir adaptándonos un poco a ese cambio de hora. Entonces podemos atrasar pues unos 10-15 minutos nuestras pautas diarias para ir adaptándonos al cambio de hora que vamos a tener.
¿Y la alimentación debemos de variarla o...?
No, como siempre tener una buena alimentación. Hombre, sí que si vamos a tener un trastorno de sueño y de irritabilidad, siempre se aconseja no tomar excitantes y alcohol, por ejemplo, ¿no? Pues café, té o moderar o limitar el consumo de estos o no tomar nada, igual que el del alcohol. Por ejemplo, no fumar o procurar no fumar mucho, quien no se plantee dejar de fumar, pues bueno, esas pautas que se recomiendan, ¿no? No hacer ejercicio físico pues muy tarde para que no nos afecte al sueño, pero hacer una actividad física moderada, pues lo de siempre, un poco que ya sabemos más o menos, pero que no está mal recordar, claro.
Y cuando estamos durmiendo, la hora de dormir, vamos, ¿qué es mejor? ¿Dormir ventana abierta y que la luz natural te espabile un poco o por el contrario?
Yo creo que es mejor dormir sin luz. Siempre se recomienda, por ejemplo, cuando uno, pues una media hora antes de ir a la cama, no utilizar el móvil, ordenadores o televisión, porque las luces pueden afectar un poco al ciclo del sueño, ¿no? Por lo que estábamos hablando antes, la melatonina, por ejemplo, es una hormona que se produce a lo largo de la noche, que se produce cuando estamos en oscuridad, entonces, y que además es la que nos ayuda a regular el ciclo de sueño y también es una precursora de serotonina, entonces que es una hormona del bienestar, vamos a decir, ¿no? La melatonina se deja de producir de forma adecuada cuando tenemos luz. Entonces, si a la noche estamos con dispositivos o nos entra luz porque a través de la ventana tenemos la luz de una farola, se va alterar la producción de melatonina y entonces vamos a tener peor calidad de sueño, por ejemplo.
O sea que eso es una mala costumbre, eso de ponerse la tele para dormirse y tal, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí, teóricamente sí, sí. Sí, sí, lo que pasa que es verdad que hay gente que tiene asociado, pues veo la tele y me duermo, ¿no? O tampoco, por ejemplo, a ver, yo suelo leer siempre todas las noches en la cama antes de dormirme y no puedo dormirme bien si no leo, pero en cambio está como contraindicado porque eso puede afectar un poco a mi ritmo de sueño. Pero esos son un poco las pautas. Es verdad que sí que pues televisión y si encima pues ves algún tipo de programa pues de violencia o de pues o que nos puede provocar cierta angustia, pues o bien los móviles o esos ordenadores, pues nos puede afectar un poco al ciclo de sueño.
Bueno, pues pautas y recomendaciones para pasar al horario de invierno de una forma, pues eso, que nos afecte lo menos posible. Y como bien ha dicho Arancha, eso es, intentar habituarnos un poquito al horario, haciendo durante esta semana pues las cosas un poquito 10 minutos más tarde y sobre todo eso, ejercicio. ¿Por qué siempre habláis del ejercicio?
Porque la actividad física, a ver, nos viene bien, nos hace, a ver, encontrarnos bien, nos hace encontrarnos activos, nos viene bien para el corazón, que es un músculo, para el sistema musculoesquelético. O sea, a ver, pues es que el ejercicio es un factor de bienestar, tanto físico como emocional. Entonces, eso siempre nos va a venir bien para nuestra salud integral.
Ya sabes, Arancha, además, que hoy estamos celebrando el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Bueno, pues ya de por sí te preguntamos, porque del horario ya prácticamente lo hemos hablado todo. Cuéntanos, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir cualquier cáncer, ¿no? La alimentación ahí juega un papel importante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, sobre todo en algunos tipos de tumores, ¿no? Sí que se ha visto, por ejemplo, a ver, que si tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, el índice de cáncer, la frecuencia de cáncer de mama aumenta, si no me equivoco, eran entre un 20 y un 30%. Entonces, fíjate tú ya, por ejemplo, el cuidar la alimentación para tener un peso adecuado sí es importante. Y luego, claro, dentro de esto, si tenemos un problema de sobrepeso y obesidad, generalmente es porque comemos alimentos o productos que no debemos, como puedan ser ultraprocesados o alimentos muy grasos, pues que siempre sabemos, ¿no? Quiero decir, el sentido común además nos lleva un poco a ello, el tener una buena alimentación a base de verduras, de legumbres, frutas, eso, la práctica de ejercicio físico como estamos nosotros, siempre nos va a ayudar tanto en la prevención de estas enfermedades, como en el caso de haberlo desarrollado, pues a encontrarnos como mucho mejor, ¿no? O encontrarnos mejor a nivel de vitalidad, vamos a decir,
sí,
¿no?
Sí, que estaremos más vitales, notaremos esa vitalidad además en el momento en el que adelgazamos, ¿no?
No, sí, 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 sí. Pero que además se ha visto pues que el hecho de comer más fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, además son llevar una dieta adecuada, además, nos ayuda a prevenir el desarrollo de estas enfermedades en un porcentaje a tener en cuenta, ¿no? Eso solamente ya para prevenir la aparición de la enfermedad, pero luego además si la sufrimos, como pueda ser un cáncer de mama, tener en cuenta la alimentación nos va a ayudar a llevar mejor los tratamientos que nos van a aconsejar nuestros médicos, ¿no? Quiero decir, tanto si necesitamos un tratamiento de quimioterapia como de, uh-huh. bueno, sí. de radioterapia o así, sí que se ve que si tú llevas una alimentación adecuada, tienes un peso y haces una actividad física, estos tratamientos se llevan mejor.
Hablábamos con Pilar Lecuena.
Iba a decir que estoy reflexionando y pensando, ¿no? que muchas veces la humanidad tenemos un punto autodestructivo en el sentido de que con lo fácil que es, que podría ser o debería ser, sabiendo toda la gente que se nos ha ido, por desgracia, por estas enfermedades, como puede ser el cáncer, y con cosas tan sencillas como la alimentación, que puedes combatirlo de una manera más o menos fácil, vamos a decir, y sin embargo no conseguimos salir adelante y seguimos cayendo en esos hábitos que no son saludables, con un poquito de ayuda también, evidentemente, de las empresas que te venden lo que te quieren vender, pero creo que ahora ya todo el mundo tenemos claro que pasa todo por el tema alimentario, ¿no?
Sí, de hecho se ve, a ver, la primera causa de muerte...
Por el tema del tabaco, perdona que te corte.
Sí, sí. Son las enfermedades cardiovasculares. Y las enfermedades cardiovasculares, a ver, el factor fundamental es, bueno, tabaco y alimenticio. O sea, que está en nuestra mano el poder prevenir este tipo de enfermedades y es a través de eso, de tabaco, alcohol y alimentación, o sea, en general.
Claro.
Y no son enfermedades que tú heredas o que puedes decir el factor genético es importante. No, son factores, o sea, son enfermedades que están en nuestra mano el poderlas evitar, en general, Hablamos en general.
Y fíjate que llevamos años combatiendo y peleando con estas enfermedades y la de gente que se nos ha quedado en el camino, ¿eh?
Sí. Lo que pasa, a ver, que también el tema alimenticio es muy, muy complejo. O sea, nosotros, ya ves que nosotros hablamos y que parece que, bueno, el tener unas buenas pautas o lo de la actividad física, tal, bueno, pero hay muchísimas más cosas, ¿eh? Te quiero decir, luego hay,
tema genética, ¿no?
Estos hormonales. No. La genética no es tan, tan importante, ¿eh? Como ya se suele decir, la genética carga el arma, ¿no? Y el ambiental la dispara, lo ambiental lo dispara, ¿no? Uh-huh. No condiciona tanto la genética como los factores ambientales, ¿no? La epigenética es muchísimo más importante, yo creo.
Sí, que luego, pero sí que es verdad que parece que se lo estamos poniendo, vamos a decir, a huevo a que el cáncer se reproduzca y que funcione como quiera en nuestro cuerpo, ¿no?
Vamos a decir que contribuimos de forma considerable. Efectivamente, tanto al cáncer como a las enfermedades de origen cardiovascular, que hoy en día sí que son, vamos, las primeras causas de muerte. Sí, bueno. Y en algunos cánceres, por ejemplo, en el cáncer de colon, el de mama, el de estómago, a ver, se ve que está muy, muy relacionado con la alimentación, ¿no? Con el tipo de alimentación que llevamos.
Claro. Pues chicos, yo creo que aquí lo tenemos que ir ya dejando, ¿no? Poquito a poco nos vamos ya despidiendo de este lunes, ¿eh? Señora Arancha López Ocaña, la semana que viene más y mejor.
Venga, como siempre, un placer.
Estaremos además una hora antes, ¿no? Nos veremos una hora antes, ¿no? La semana que viene.
Os he liado.
Una hora después. ¿Ves cómo nos liamos?
Seguirán siendo las 11, Martín.
Está claro. Pero, ¿sabes? Mi madre solía decir antes mucho eso de... pero por el sol son las tanto. Y al final, no te líes aquí. Tú mírate por el reloj, no por el sol. Un abrazo, Arancha. Agur.
Venga, hasta el lunes.
Y nosotros recordaros que luego a las 3 de la tarde llega la tertulia con Carlos Bengoa. Y mañana volveremos a estar nosotros otra vez aquí. Mañana martes. Señor Juan, pásalo bien. Nos vemos.
Hemos comenzado bien el mes, Martín.
Sí. Nos vemos. Hasta mañana, Ur.
take away.